Síguenos en Instagram como URepublicana Radio.
URepublicana.
URepublicana
Radio.
Recuerda, URepublicana Radio en Instagram.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, les dan la bienvenida a esta charla, a esta conferencia virtual denominada Finanzas Públicas Sanas a Exportar. Es un gran honor para nosotros darle la bienvenida al doctor Guillermo Fino, abogado especialista y magíster en Derecho Administrativo, es director de la DIAN y ex vicecontralor general de la República, además ex concejal de Bogotá y por supuesto con mucha experiencia como docente investigador de esta misma casa de estudios, la Corporación Universitaria Republicana. Doctor Guillermo Fino, gracias por acompañarnos y bienvenido a este ciclo de conferencias del Día Internacional del Negociador.
En esta semana del Negociador Internacional me han pedido que haga una pequeña intervención sobre el tema de las exportaciones y su situación con lo que pueden ser unas finanzas públicas sanas. Pues en homenaje a todos los estudiantes voy a iniciar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en este año 2022 es que la situación política y económica puede sufrir una variación muy importante. Ya conocemos los primeros resultados de las elecciones y nos encontramos con que hay una profunda división en lo que puede ser el futuro del Estado, pero que de alguna manera un gobierno de centro izquierda puede llegar al poder y puede empezar a buscar las soluciones que durante tanto tiempo no han podido llevar a cabo los presidentes que hemos tenido. Sin embargo, el presidente que llegue, sea el que sea, va a enfrentar un problema bastante severo en relación con qué plata va a contar, con sus recursos para poder hacer todas las obras que tiene que hacer. Cualquier presidente que llegue va a tener que enfrentar unos problemas coyunturales muy complicados, porque obviamente tiene que empezar a buscar una generación de empleo, tiene que empezar a fortalecer todo lo que es el campo social, la educación, la salud, y ahí se va a enfrentar con el hecho de que el gobierno que sale le va a dejar un hueco fiscal muy fuerte y que tiene que atacar. En ese orden de ideas, pues como si fuera una casa de familia, el primer punto que tiene que encontrar el presidente que llegue es que va a tener que hacer unos gastos que ya aprobó el Congreso, a través del presupuesto, por 350 billones de pesos, y va a encontrarse con que solamente 180 billones, es decir, el 54% de esos gastos están financiados con impuestos. En este instante, apenas los impuestos, renta, IVA, retenciones, GMF, impuesto al consumo, etcétera, impuestos a las importaciones, apenas financian el 54% de los gastos que el gobierno ya tiene votado para el año 2023, es decir, ya en este instante tiene un hueco que puede ascender fácilmente a los 70 y pico millones de pesos, porque es buscando la forma de lograr financiar un hueco fiscal que tiene, porque los gastos no le alcanzan a cubrir los ingresos no le alcanzan a cubrir los gastos que tiene presupuestados. Ahora, además de eso, pues tiene otro problema el gobierno que llegue, porque como tuvimos el problema de pospandemia, nuestra deuda externa se creció muchísimo. En este instante tenemos una deuda externa cercana al 65% del PIB. Eso implica que los intereses que pagamos van a subir sustancialmente. Eso implica además que vamos a tener que desembolsar más recursos para pagar capital, y como tenemos problemas con nuestra calificación internacional, si llegamos a caernos en esa calificación internacional, muy probablemente tendremos que pagar intereses mucho más costosos por la deuda externa. Entonces, en ese momento, solo en deuda externa estamos debiendo 650 mil billones de pesos para el 2022. Y además de eso, tenemos un déficit fiscal, es decir, una diferencia entre los ingresos y los gastos, que es como el 7% del PIB, es decir, unos 70 billones más. además de que tenemos, debemos plata por porque tenemos desfinanciado el presupuesto, además de que debemos plata porque tenemos más deuda externa, además de que tenemos plata porque tenemos que pagar más intereses, además de que tenemos plata porque tenemos descuadrada nuestras cuentas, tenemos que tener en cuenta que con el COVID nos surgió un gasto o se nos incrementó mejor un gasto extraordinario, un gasto muy alto, que es el gasto en donde se está reintegrando parte del IVA a los estados más pobres. En el solo gobierno del presidente Duque se han gastado en familias en acción, en jóvenes en acción, en el hecho de la devolución del IVA, en el ingreso solidario, ya se han gastado, y en Colombia Mayor ya se han gastado 32 billones de pesos. Eso quiere decir que ese es un gasto nuevo que surgió y es un gasto que va a ser muy difícil que cualquier gobierno quiera recortar. ¿Por qué? Porque es que esto está dirigido a la gente que se le está dando un subsidio para mejorar su ingreso, que se llama ingreso solidario, que se han dispuesto 8.4 billones de pesos en familias en acción, 2,39 billones para jóvenes en acción, 7 billones para Colombia Mayor y 1.45 billones para la compensación del IVA, total 32 billones de pesos. Es decir, nos salió un gasto extra, o mejor, incrementamos un gasto extra y traemos un déficit fiscal brutal. Luego, la persona que llegue a la presidencia de la República se va a encontrar con que no solamente debe un poco de plata, que pueden ser más de 200 billones de pesos, sino que además tiene acostumbrado a la gente, por las condiciones del COVID, a gastarse unos 30 billones de pesos adicionales cada año en los programas para los adultos mayores, compensación del IVA, jóvenes en acción, familias en acción. O sea que el tema va a ser todavía mucho más crítico de lo que se esperaba. En este momento, solamente de ingresos contra gastos, tenemos desfinanciados 140 billones de pesos para 2022. Y además de eso, tenemos estos gastos nuevos que nos han surgido con la pandemia, que, como les dije, puede subir a unos 32 billones de pesos adicionales. Entonces, ¿qué hace un presidente cuando llega? Un presidente cuando llega lo que dice es, bueno, traigo un hueco fiscal que viene del gobierno anterior. Tengo que cubrir ese hueco fiscal y tengo que empezar a buscar recursos para lograr que el dinero que me alcance para cumplir mis programas de gobierno. Entonces, ahí va a ser pescado lo que están haciendo en ese momento los dos candidatos presidenciales en materia de la carrera presidencial, que se va a acabar en 2 meses. El problema es cuando se sienten allá y cuando se encuentren que este hueco fiscal es una realidad y que tiene un gasto que no puede modificar. Entonces, lo más probable que haría es decir, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no disminuimos los gastos? Si disminuimos los gastos en la casa, pues obviamente los ingresos nos cuadran. Y la otra alternativa es cómo incrementamos más ingresos, cómo buscamos otras vías para meter más plata, cómo bajamos los gastos y cómo subimos más ingresos. Las dos tendencias que existen, y no hay ninguna otra más en materia de finanzas, es decir, o menos gasto o más ingresos. Menos gasto es menos inversión social, más ingresos es obligatoriamente más impuestos. En el gasto público, poco puede hacer Colombia, porque nos encontramos que el 85% de esos 350 billones de pesos que va a gastar el país en el 2022, de esos 350 billones de pesos, hay un poconón de plata que él tiene que obligatoriamente destinar a su actuación como Estado, y que por su tradición le ha impedido que en un momento determinado pueda disminuir ese gasto público. De entrada, ¿qué tenemos? De entrada, 70 billones tiene que pagar este año el gobierno por concepto de intereses de la deuda pública. 70 billones de pesos. 70. El gobierno puede decir, no va a pagar sino 60, sino 50, sino 40, sino 30. No, porque en el momento en que el gobierno diga que va a disminuir el valor de los intereses que paga o a incumplir con los pagos que tiene que hacer por capital de deuda pública, automáticamente le cierran las puertas a nivel internacional y nadie querrá invertir en bonos colombianos o en deuda colombiana. Entonces, si no pagamos esos 70 billones, es como cuando no le pagamos al señor de la esquina, que es nuestro tendero, lo de la comida de los últimos 15 días. El tipo para y dice, ya no le presto más. Busque otras fuentes, porque yo, que soy el que lo estoy financiando a usted, no le puedo prestar ni para el aceite, ni para la carne, ni para la comida, ni para nada. Entonces, lo primero es que en el gasto público, de ese gasto público que se tiene, 70 billones no los puede tocar el gobierno, porque son 70 billones que tiene que obligatoriamente destinarle a la deuda pública. El otro punto que tiene que tener el gobierno es su gasto corriente, son 110 billones de pesos. De esos 110 billones de pesos, tiene que pagar cerca de 850 mil empleados públicos, teniendo el ejército, teniendo la policía, teniendo todos los funcionarios públicos pagados ahí por el gobierno, y tiene que girarle una participación de los recursos de los ingresos corrientes a todos los municipios del país. Desde Bogotá hasta el último municipio, que puede ver en el Guainía o en el Amazonas, recibe un dinero mensualmente del gobierno como participación de los ingresos nacionales, es decir, del IVA y de la renta y de las aduanas que se consiguen. Muchos municipios, el 75% de los municipios del país, viven de la plática que le giran para salud y educación como producto de los recursos que le coloca el Estado, recursos especiales que les coloca para que puedan pagar los profesores y para que puedan pagar maestros y para que puedan atender en salud a las personas. Entonces, esa plata, la que se le da a los municipios y a los departamentos, no se les puede recortar. Recortar empleados públicos, pues sería disminuir ejército, policía, una serie de funcionarios de diferentes cargos, y eso ayudaría algo a solucionar el problema, pero habría un hueco por otro lado, un hueco de mayor inseguridad, un hueco en personas desempleadas, un hueco en personas que no alcanzan a llegar para que el sistema privado los absorba. Entonces ese gasto también se le vuelve inflexible. Los empleados públicos que tiene el gobierno además están en carrera administrativa, usted no puede salir fácilmente de ellos. Ahora, ese es un gasto también inflexible. El otro gasto inflexible es que el gobierno tiene que girar para pagar las pensiones de los militares, de la policía, de Ecopetrol, de muchas entidades públicas, tiene que girar, y además los pensionados normales de Colpensiones tienen que girarles 40 billones de pesos al año. ¿Para qué? Solo para que le llegue a cada uno su mesada pensional. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí tampoco puede hacer nada el Estado tiene que sacar esos 40 billones y destinarlos, porque si no se quedan 3 millones y medio de personas sin su ingreso pensional, 3 millones de personas de más de 60 años en condiciones, digamos, un poco de vulnerabilidad, y por supuesto eso hace que no se pueda ni pensar en que toca rebajar la plata destinada a las pensiones. Finalmente, quedan unos 30 billones de pesos. De esos 30 billones de pesos, pues queda una platica ahí como para que no se invierta ni en más clínicas, ni en más hospitales, ni en mantenimiento de vías, ni en mantenimiento de colegios, etcétera, porque esos 30 billones ahí sí puede con alguna flexibilidad el gobierno evitar los gastos. Pero el 85%, como ustedes pueden ver, de este dinero, el 85% de este dinero es un gasto que no puede tocar el Estado, tiene obligatoriamente que hacerlo. ¿Qué sucedería entonces? Que como el gasto es inflexible, tenemos que irnos a la vía más viable. Entonces, no queremos incrementar la deuda pública, porque una posibilidad sería endeudémonos más, pero endeudarnos más es estar entregando el país a los entes internacionales, porque los entes nos van a prestar plata hasta un punto y después nos van a decir, ya no prestamos más, porque ¿cómo sabemos si usted nos va a devolver o no nos va a devolver? Hay que disminuir el déficit fiscal, hay que seguir invirtiendo en programas sociales, como les acabo de mencionar, 32 billones en IVA, en reintegro de IVA, en Colombia Mayor, en Familias con Acción. hay que seguir haciendo carretera 5G, que es lo que tenemos como la, que es como lo que tenemos de moda ahora, que es básicamente hacer las carreteras de doble calzada hasta Buenaventura, hasta Cartagena, hasta Santa Marta, y ese es un camello en verdad. Si quisiéramos llegar a todos a todo el territorio con internet, lo que estaba tratando de hacer, supone, el Ministerio de las TIC. Y si queremos mantener el nivel de calificación en nuestro país como un país más o menos responsable, porque en este momento su calificación está en triple B, y es la última en el escalón que puede tener para que le sigan prestando plata. Si queremos hacer eso, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que obligatoriamente hacer una reforma tributaria. ¿Y por qué tenemos que hacer una reforma tributaria? ¿Por qué no tenemos otras alternativas? ¿Cómo podríamos buscar alternativas distintas a no disminuir el gasto y a no incrementar los impuestos? Pues la única solución que hay a la mano adicional, en la que todo este gobierno y todos los gobiernos han estado muy tarde tratando de tomar una decisión, es salirse del campo tan cerrado de exportaciones que tenemos, y ampliarnos a exportar más al resto del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dedicado a la más fácil. La más fácil siempre ha sido, hace 30 años, exportar café. Esa era nuestra industria nacional. El día que se caía el café, ese día se iba la economía. El día que subía el café, ese día subía la economía. Es decir, hace 30 años estábamos dependiendo de las exportaciones de café. Hoy en día, ¿de qué dependemos? De las exportaciones de otros commodities, como por ejemplo el petróleo, como por ejemplo los minerales, como por ejemplo el níquel y el cobre. Son productos al que no le agregamos ningún valor, y son, como ya saben ustedes, commodities. Es decir, hoy están a un valor, mañana están a otro valor totalmente distinto, y entonces usted no puede planear adecuadamente cuáles van a ser los ingresos que va a tener, porque el petróleo está a $120 el barril y mañana puede estar a $20. Entonces nos vamos por la pija, metamos aquí petróleo, metamos aquí minerales, que esos precios ahí se van arreglando por el camino y no nos compliquemos. ¿Cuál es el resultado de eso? Primero, que no estamos exportando productos que tengan realmente un valor agregado, y eso es un problema, ¿no? No estamos exportando productos que tengan un valor agregado. Lo único que sacamos es petróleo del piso, lo metemos en unos barriles y lo mandamos al exterior. Lo único que hacemos es generar unas actividades, que es extraer el oro, o extraer el níquel, o extraer el cobre y mandarlo, sin meterle un solo peso de valor agregado. Y además de eso, estamos haciendo la peor de todas. No estamos produciendo alimentos. Nosotros estamos importando 1.000 millones de toneladas mensuales de alimentos. Es decir, estamos importando maíz, trigo, frijol, carne. Estamos importando cualquier, inclusive el café, cualquier cantidad de productos, porque lo que somos realmente sólidos, que es en la generación de comida, ahí ni siquiera estamos atendiendo la demanda interna. Estamos trayendo productos del exterior para comer, y eso tiene unos impactos muy fuertes, no solamente sobre la economía, sino, como veremos más adelante, sobre la inflación. El punto aquí es que las exportaciones colombianas, como ya les dije, se dedicaron a explotar lo que son materias primas esenciales. Es decir, es lo que yo saco de la tierra y lo que mando afuera. ¿Qué hago? Preparo agua azúcar, que es coger es la caña de azúcar y convertirla en un producto semiterminado y exportarlo. Pero, digamos, fuera del azúcar, a lo que estamos metidos, a lo que estamos en este momento obligados, es a seguir vendiendo petróleo, carbón, ferroníquel, oro y cobre. Esos productos, repito, son productos que se venden en forma natural. Y al venderse en forma natural, son productos que se consigan aquí o en la China o en Sudáfrica o en Argentina. Es decir, el que produzca este tipo de bienes, automáticamente nos puede competir. Y entonces nosotros decimos, bueno, pero si nos compete, ¿qué importa? O sea, nosotros ya tenemos nuestros clientes, porque nosotros ya tenemos gente que nos va a comprar nuestro petróleo, nuestro níquel, nuestra café, nuestra soya. Sí, pero ¿a qué precio? Porque el que se vende es un precio de mercado, no se lo van a comprar a Colombia más caro porque es colombiano, se lo compran al precio internacional. Y fíjense lo frágil que es nuestra economía. Si la guerra de Rusia se demora, Rusia-Ucrania, se demora un mes más, vamos a perder 159 millones de dólares mensuales en exportación de carne a Rusia. 159 millones de dólares mensuales en exportaciones de carne a Rusia. Mire cómo una cosa que vemos tan lejana como esa guerra entre Rusia y Ucrania nos afecta y nos afecta terriblemente en las exportaciones. Pero no solamente en las exportaciones, también nos podrá afectar las importaciones, porque para producir el poco café y los pocos alimentos que traemos, que producimos en el país, tenemos que usar urea, tenemos que usar fertilizantes. Y resulta que esos fertilizantes casi siempre vienen de Rusia o de Ucrania. Es decir, si llega a continuar la guerra, es muy probable que el valor del costo de la vida en Colombia se incremente, porque como no tenemos para producir las 1.000 millones de toneladas que estamos invirtiendo diariamente importando, tendremos que pasar a 2.000 millones de toneladas para que la gente no aguante hambre. Entonces se nos va a venir un problema mucho más grave. Eso quiere decir que en Colombia nuestro gran problema es que nunca hemos mirado la alternativa de hacer crecer el país, de hacer crecer la economía, no por la vía de ponerle más gasto al presupuesto, no por la vía de generar mayores ingresos por los impuestos, sino en la medida de lograr que nuestras exportaciones crezcan de una manera sustancial. Logrando ese incremento de las exportaciones, nos encontramos con que el país comienza a tener un equilibrio fiscal mucho más rápido y tiene una fuente de ingreso nuevo que hasta ahora lo tiene centrado, como les digo, solamente en los commodities. ¿Y quién nos da ejemplo de eso? De eso nos da ejemplo un país que está muy cercano, que se llama Chile. Chile era un país que estaba dedicado exclusivamente a la exportación de cobre en 1972. Sin embargo, una vez que vino todo ese golpe militar y que se trató de reorganizar la economía, Chile desarrolló dos productos que son muy interesantes porque triplicaron las exportaciones y las diversificaron. Por ejemplo, Chile se volvió un productor y un exportador mundial de frutas. Todo lo que son uvas, manzanas, duraznos, etcétera. Chile es un terreno prácticamente alargado sobre la costa del Océano Pacífico, se dedicó duramente a la explotación de frutas, y las frutas ya empezaron a superar hace 10 o 15 años las exportaciones de cobre, y se apuntaron en una que era, porque la gente lo que tiene es más que necesidades de calefacción, de luz, de carro, etcétera, es hambre. Entonces, cuando produce usted un producto de buena calidad y adicionalmente es un producto para consumir, pues comienza a captar unos mercados que pueden ser muy interesantes. Eso hizo, repito, que las exportaciones chilenas se triplicaran. Pero lo más interesante no está en eso, sino el hecho de que en 1972 Chile no producía un solo gramo de un pescado que estaba destinado solamente a ser explotado por los países nórdicos, que es el salmón. El salmón en 1972 como producción nacional de Chile no existía. Todo tenía que importarse ¿de dónde? De Finlandia, de Rusia, de los países que están allá en esa zona escandinava, que son básicamente los que producían producían para todo el mundo este tipo de artículo que era el salmón. Bien, los chilenos les dio por empezar a mirar el tema del salmón desde 1980, empezaron a hacer cultivos de salmón Y hoy, apenas 20 años después de que iniciaron, apenas 20 años después de que iniciaron, China es el mayor productor de salmón del mundo.
Es tiempo de una pausa. No te desconectes de la voz universitaria que tú quieres escuchar.
Republicana Radio.
Adelante, doctor Guillermo.
Perdón, ya estoy terminando. Entonces, China se convirtió
en el mayor productor
de salmón del mundo apenas en 20 años. Otra vez crecieron sus exportaciones y al crecer sus exportaciones, su economía se fortaleció. Eso es lo que nosotros debemos pensar seriamente en un próximo gobierno. El próximo gobierno, además de todos los sistemas impositivos, etcétera, tiene que obligatoriamente empezar a tener en cuenta varias cosas. Una, que el país no puede seguir importando alimentos. Es decir, que el país tiene que producir alimentos para que la producción de los alimentos sea autosuficiente y no nos gastemos divisas hacia el exterior produciendo lo que nosotros podemos producir. Y tenemos que pasar de un modelo de exportación de productos sin ninguna mano de obra adicional a una con una mano de obra adicional importante. ¿Por qué? Porque ¿qué país del mundo quiere un futuro para sus ciudadanos, un futuro para las personas que viven ahí, como Colombia, que tiene un déficit de balanza comercial de 15 mil millones de dólares al año? Es decir, en el año 2021 importamos 5.300 millones de dólares más que lo que exportamos. Entonces, importamos productos por 56 mil millones de dólares y exportamos productos por 41 mil millones de dólares. Eso no es viable para nuestro mundo. Para una economía como la nuestra, que nosotros estemos importando 56 mil millones de dólares y que estemos exportando 41 mil millones de dólares, ¿a quién estamos dando trabajo? Pues le estamos dando el trabajo a todos los trabajadores para la economía, que son los que producen, que son los que preparan los productos que consumimos aquí y no los venden. Y nosotros lo que hacemos es vender petróleo, café, vender oro, vender tony, que nada que genere empleo. Recibimos 56 mil millones de dólares en productos, muchos de ellos terminados, generando empleo en el exterior, y sacamos petróleo, oro y minerales que no tienen ningún valor agregado y que no generan empleo en Colombia. Así la economía no puede crecer. Ahora, en las importaciones, lo que más trajimos al país fue combustibles. Es decir, nosotros exportamos petróleo y traemos gasolina. No la transportamos. Nosotros exportamos petróleo y traemos gasolina. ¿Por qué? Porque no hemos podido desarrollar 3, 4 o 5 refinerías que el petróleo nuestro lo puedan llevar, lo puedan procesar, lo puedan cambiar, lo puedan volver a gasolina y exportarla y generar la producción nacional. Entonces nosotros exportamos la materia bruta y traemos el producto terminado, específicamente en el caso de combustibles. Y además de eso, importamos manufacturas. ¿Qué quiere eso decir? Productos que han sufrido transformaciones. Una chaqueta, mandamos la tela y nos mandan la chaqueta. Mandamos la tela en 1 peso, nos venden la chaqueta en 10. ¿Por qué? Porque lo que estamos generando es empleo hacia afuera, no empleo hacia adentro. Y productos agropecuarios, alimentos y bebidas que nosotros debíamos estar generando, el 30% de nuestras importaciones son de alimentos, bebidas y productos agropecuarios. O sea, no tiene ningún sentido. Estamos mandando petróleo y trayendo gasolina. Y adicionalmente estamos mandando materia prima para que en otros países la vuelvan un producto terminado y no lo vendan después acá. Y finalmente estamos comprando los alimentos que hemos producido en el país. Estamos totalmente, la situación de las exportaciones está totalmente deshecha. No tiene ninguna posibilidad. Mientras que tengamos una diferencia de esa naturaleza como la que les plantea ahora en la balanza comercial, que es permanente, es decir, que tengamos casi 12 mil millones de dólares al año en los que importamos más de lo que exportamos, pues el país no tiene realmente ninguna posibilidad de crecer por el lado que va a crecer, que es por el lado de las exportaciones. Ahora, miren de dónde estamos importando. En el 2021 importamos 47 mil millones de dólares en manufacturas. Y eso, todo eso lo trajimos de las siguientes, lo trajimos de los siguientes países. China, trajimos el 24% de nuestras importaciones vienen de China, productos terminados, desde el carrito de juguete hasta el televisor, hasta el equipo de sonido, hasta el todo, absolutamente, hasta los automóviles, lo estamos trayendo de China. Y China en 1960 era un país mucho más atrasado que Colombia. Sin embargo, en 25, 30 años ya se pegó la despegada y ahora nos venden a nosotros vehículos, productos terminados, juguetes, computadores, absolutamente de todo. Nos lo venden a lo bien o a lo mal. A lo bien, pues importando legalmente, pero a lo mal, vayamos a muchos sitios de Bogotá, están repletos de contrabando a China, repletos. Y mientras tanto, nuestras fábricas de zapatos, nuestras fábricas de materia prima, nuestras fábricas de vajilla, de platos, todo ese tipo de cosas, desapareció, todo es absolutamente importado. Después de esa importación, el segundo país de donde más traemos productos es Estados Unidos, 23%. O sea, a las dos grandes potencias mundiales, nosotros le compramos el 47% de las cosas que importamos. De México, el 6%. ¿Saben qué estamos importando de México? Vehículos, como lo. Todos los Nissan son ensamblados en México. Aquí no lo hemos podido poner de acuerdo en hacer un ensamblaje que permita generar mano de obra. No todo toca traerlo de México. De Brasil, ¿qué traemos? Azúcar, arroz y cualquier cantidad de productos que son necesarios para la vida diaria, pero que son agrícolas, ¿no? De Alemania, ¿qué traemos? Tecnología. De Francia, tecnología. Y de la India, estamos importando manufacturas. Eso quiere decir que nuestra economía está totalmente sesgada a lo que 6 o 7 países puedan hacer por nosotros, porque nosotros no somos capaces de producir alimentos, porque nosotros no somos capaces de volver la materia prima, producto terminado, sino que todos nos vamos por la fácil, que es sacar del país productos que simplemente lo que hacen es que los transforman y nos los devuelven. Miren que el total de las exportaciones de Colombia es apenas el 13% del PIB. Y es muy bajito. ¿Por qué? Porque el promedio en toda la región, en Ecuador, Chile, Venezuela, Perú, Argentina, el promedio es que las exportaciones de esos países es un 20% del PIB. Nosotros estamos en el 13% del PIB. 13% del PIB. 7 puntos por debajo de casi todos los países de América Latina y de Centroamérica. Por ejemplo, México exporta el 38% del PIB. Estamos a 25, a 15, casi a 25 puntos, perdón, a 15 puntos, 13, sí, de 20, 23, 25 puntos de México. Estamos a menos de la mitad de lo que exporta Chile. Chile exporta el 29% de su PIB en productos generados por ellos, como ya les decía, el salmón, las frutas, el níquel, el cobre, todo lo que ellos producen representa el 29% del PIB en el caso de Chile y el 38% en el caso de México. Y en Colombia, país que es el doble de Chile, apenas exportamos el 13% del PIB. Es decir, estamos en una pobreza absoluta, en el sentido de que no estamos generando para exportar, y eso hace que pues no salga muy costoso tratar de mantener unas finanzas públicas sanas si no contamos con el aliciente de un valor de crecimiento económico a través de las exportaciones. ¿Por qué? Nuevamente, porque tenemos que echarle manos a los impuestos internos, porque en los impuestos externos, en las exportaciones, en el crecimiento real de la economía, importamos más de lo que producimos. Bien, ¿qué culpa le echa? ¿Por qué exportamos? Pues porque tenemos transporte de carga alto, los altos fletes tienen que ver básicamente con todos los peajes que manejamos, problemas logísticos, los costos de la energía, las obligaciones laborales, los salariales. En otras palabras, lo que están diciendo es que nosotros tenemos un gasto para generar productos para la exportación que es excesivamente costoso. lo cual es cierto y no es cierto realmente, pero básicamente lo que se está diciendo es transporte de carga. Ok, resulta que es que el transporte de carga es muy costoso porque acabamos con el tren. Si el tren era el sitio, era el vehículo es especial para poder sacar las exportaciones, nunca más volvemos a meterle nada al tren. Los altos fletes, ok, estamos pagando unos peajes de los más caros del mundo, uno de los peajes más caros del mundo. Problemas logísticos, ahí entramos las personas que estamos en estas facultades, en comercio internacional. ¿Cómo hacer para que nuestra gente se meta en las empresas que están exportando y realmente les ayuden a disminuir toda esa logística para efecto de que puedan disminuir el costo y poner nosotros en conocimiento nuestro saber en materia de comercio internacional para disminuir ese tipo de costos? La energía, bueno, ese tipo de cosas son las que en teoría nos están afectando. ¿Por qué no exportamos más? ¿Por qué no tenemos cultura exportadora? Porque nuestro país se acostumbró toda la vida a exportar café, a ganarse una platica y a quedarse ahí. No estamos pensados hacia la exportación. Tenemos en los emprendedores de la facultad que empezar a trabajar temas hacia la exportación, no solamente de bienes, sino también de servicios. Hoy en día muchos de los call centers que funcionan, por ejemplo, en Manizales y en Cali, no hacen call center para el país, hacen call center para el exterior, para Canadá, para China, para cualquier sitio del mundo. Se necesitan muchas personas que hablan inglés o que hablan algunos idiomas como los europeos, y entonces se utilizan call center colombianos atendiendo una cantidad de comerciales, perdón, de clientes de Europa, de Estados Unidos, etc. No tenemos nosotros una visión de cultura exportadora. No estamos acostumbrados a exportador. Nos da miedo exportar y estamos en una zona de confort que nos dice, ¿para qué nos plegamos? Si hay que sacar el petróleo y listo. Hay que sacar el carbón y listo. Y el petróleo y el carbón cada vez están perdiendo mayor credibilidad en los países a donde los exportamos porque les está generando una gran contaminación. Somos además un país de firmas pequeñas que no entendemos cómo asociarnos para trabajar una venta de un producto en equipo. Cada uno quiere de manera egoísta atender unos mercados que cuando entran a pedir, piden esa en cantidad. Cuando llega una persona a un supermercado de Estados Unidos y llevó por primera vez un bocadillo, lo llevó para que la gente lo probara y les gustó el bocadillo, digo, nos parece un producto terminado muy interesante, lo que ustedes llaman el bocadillo, y esa hoja es muy típica, listo, necesitamos que nos produzca 5 millones semanales y en Colombia se producían 250 mil al mes. Es decir, no tenemos un concepto de lo que lo vamos a exportar, tenemos que hacerlo con calidad pero también con cantidad. No tenemos ni la más remota idea de hacer un trabajo de esa naturaleza. ¿Qué otros productos nos afectan en las exportaciones? El contrabando. ¿Pero cómo? Si es que el contrabando está trayendo. Sí, pero es que el contrabando genera que empresas que en Colombia eran muy prósperas generando productos para la exportación se han quebrado. Todos mis paisanos de Santander saben que la fuente, digamos, más grande de producción de zapatos en Colombia era Bucaramanga y toda la zona de Juan y toda la zona santanderiana. Pues resulta que la entrada de todo el contrabando chino de zapatos rompió esa economía, la ganamos, la acabó. ¿Cómo puede usted competir cuando un zapato le sale al costo en 25 mil pesos y los tipos los traen desde la China en 8 mil pesos, lo venden en 12 mil, me dan por la mitad el peso que yo estoy dando, lo que yo quiero, y me gano 4 mil pesos en el negocio? Ese hecho de que haya tanto contrabando en el país, claro que afecta mucho las exportaciones, porque impide que los colombianos o la gente que vive en Colombia se ponga a producir productos que puedan ser interesantes de exportar. Y la otra es que tenemos un vicio de decir que estamos generando exportaciones porque estamos dando unos beneficios tributarios a los exportadores con el cuentico ese de la deducción en el impuesto a la renta del IVA generado en la importación de activos fijos, y resulta que vamos perdiendo 4 millones de pesos al año con esa medida, y no, y cada vez que viene alguien a decir que quiere traer queso de Chile o que quiere traer mantequilla de Perú, nos va a reportar nuestra tecnología, a pesar de los beneficios tributarios, no ha sido capaz de modernizar nuestro aparato productivo. Entonces, miren, el año pasado hay 11.131 compañías que hicieron algún tipo de exportación que no tuviera que ver con el carbón, que no tuviera que ver con el petróleo, con el níquel, con el cobre, no, con producto terminado. 11.000 compañías el año pasado hicieron exportaciones de Colombia hacia el exterior de productos con mano de obra agregada. El 90% de esas 11.000 empresas exportó menos de $1,000,000. Nada. 3.500, 4.000 millones de pesos. Nada, absolutamente nada. Es una exportación artesanal. Es una exportación de productos en muy pequeña cantidad. Y otro, y el 8.1% vendió al exterior entre 1 y 9 millones de dólares. Es decir, el 98% de la gente que está exportando vende el 90% entre un máximo millón de dólares y el 8% adicional entre 1 y 9 millones de dólares más. ¿Y dónde están concentradas las exportaciones? Pues en cuatro empresas que exportaron más de $300 millones. ¿Cuáles son? Pues básicamente el petróleo, básicamente Ecopetrol, las grandes compañías petroleras, las que explotan el níquel, las que explotan el cobre, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Pues oportunidades hay muchísimas. Miren, con este tema de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, se identificó que los Estados Unidos, para combatir el ingreso de mercancía a China, les ha puesto un arancel del 15%, un impuesto a las importaciones del 15% adicional a todo lo que tiene. Resulta que hay 3.246 productos chinos que ahora entran con ese 15% adicional de arancel a la economía americana. Eso las va a hacer impagables, las va a poner a un costo alto. La gente va a empezar a notar que valen más los impuestos o que están pagando impuestos por productos que antes eran prácticamente gratis. ¿Qué pasa? En ese estudio que se hizo para ver qué podía hacer Colombia, se encontró que de esos 3.246 productos chinos, 1.906, es decir, casi el 30% los podíamos producir nosotros. ¿Para qué? Pues para exportar a los Estados Unidos. ¿Cómo? Pues para exportarlo bajo los tratados que tenemos de TLC, etcétera, y hacer que nuestros productos entren más baratos que los productos chinos. ¿Qué podíamos, en dónde podemos competir? En prendas de vestir y agroindustria. Ahí es donde deberíamos estar metidos ahora, pensando que esa guerra comercial nos permite a nosotros tener una posibilidad competitiva de exportar manufacturas y agroindustria. Y hay cosas que son tan espectaculares en la industria nacional que no se exportan, pero que son de altísima calidad, como los cosméticos. Los cosméticos nuestros tienen muchísima demanda a nivel internacional. Sin embargo, no hacemos nada para la exportación. ¿Qué están diciendo los exportadores? Mire, por favor, reduzca los tiempos de exportación e importación. Claro, porque si la materia prima llega demorada, pues es difícil producirla. Si hay que hacer mucho camello para exportar, entonces ¿para qué exportamos? Mejorar las condiciones de las zonas francas, que es el sitio ideal para la exportación y del cual en este momento solamente se están importando el 10% de los productos que genera Colombia. Y atacar la corrupción y el comercio ilícito. Esto se llama que la aduana funcione bien y que no entre contrabando. Y sobre todo la producción agroindustrial, incrementarla. Recuerden una cosa, señores, hay 7.000 millones de personas que comen todos los días, desayunan, almuerzan o comen, o desayunan o almuerzan o comen. Y nosotros, ¿en qué somos duros? En producir frutas, en producir verduras, en producir carne, en producir pescado. Lo único que pasa es que no tenemos una política que nos genere la necesidad, que nos genere la intención real de exportar todo eso que podríamos producir, pero que no estamos produciendo. Pero es que el mercado de la comida nuestra, de nuestra agroindustria, de nuestras mermeladas, de nuestros enlatados, de nuestra comida, son 7 mil millones de personas. El mundo entero está pidiendo comida. Sin embargo, importamos. Solamente en lugar de exportar, importamos millones de toneladas al mes de alimentos. ¡Qué estupidez! Podríamos estar exportando 5 mil o 10 mil millones de toneladas de alimentos. Porque resulta que tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no hay una política que incentive eso hacia las exportaciones, y porque la tierra, las fincas, en los terrenos están excesivamente concentrados en pocas manos. El 20% de la población colombiana, es decir, no más de 1 millón de personas, tiene el 80% de la tierra en su propiedad. Entonces, lo que tenemos son grandes extensiones de terrenos en donde una vaca pasta por hectárea, y de ahí sacamos y la vendemos después y eso comemos. Es decir, mientras que haya tanta concentración en la tierra, mientras que efectivamente no se genere mayor producción agrícola, mientras que esa producción agrícola no se vuelva agroindustrial, y cuando entendamos que no necesitamos importar mil millones de toneladas de alimentos al mes, sino por el contrario exportar 2.000, 3.000 toneladas, no vamos a tener una oportunidad para decir que las finanzas públicas se pueden alimentar de unas finanzas sanas a través de las exportaciones. Muchas gracias. Muy amables.
A usted, doctor Guillermo Fino, por esta charla tan interesante y pues ampliarnos, ¿no?, la información frente a cómo está el país en estos temas de importación, que seguramente, como lo decía usted al principio, será todo un reto para la persona que entre a regir los rumbos de esta nación, y por qué no, esperando que se llegue a buen término. Y con base en esto quisiera hacerle dos preguntas muy rápidamente, doctor Guillermo Fino, aprovechando.
Claro, le cuento.
Aprovechando que usted nos acompaña en este espacio, y la primera es cómo debería, entonces, ¿en qué sería lo primero en que debería pensar el nuevo gobierno que llegue a Colombia para reactivar el tema de la producción en nuestro país, que posteriormente permita entonces llevar productos a otros países?
Ok, lo primero que tenemos que tener claro es que hay por lo menos 5 países del mundo que consumen 14 veces lo que necesitaría consumir otro país. Si solamente apuntáramos a China, a Rusia, a Estados Unidos, a Inglaterra y a la India, si solamente le apuntáramos a venderles productos agrícolas a ellos e hiciéramos todo un proceso en donde la gente entienda que esos productos que se pueden generar hacia allá deben tener una calidad, y empezamos a exportar con calidad, ahí realmente tendríamos una política de explotación y exportación. Y el otro tema es decir, hagámoslo en unas tierras, en este momento están prácticamente baldías, en tierras que están destruyendo en muchos sitios el medio ambiente, quitemos esa concentración de la riqueza que hay en la tierra y generemos que esas tierras sean entregadas a las personas, no de una manera absolutamente regalada ni nada, sino de una manera estructurada, para que los campesinos y todos los estudiantes y las personas que deseen volver al campo y que tengan claro que ahí pueden conseguir mucha plata, puedan tomar esa tierra y puedan ponerla a explotar y a producir sustancialmente. El gobierno tendría que mirar otra vez hacia el campo. El gobierno no puede decir, después de 4 años que venga, que todavía cuando se vaya el próximo presidente está importando 1.000 millones de toneladas de arroz, de sorgo, de trigo, de maíz, cuando el país lo produce. Eso no tiene ningún sentido. Es más, debería haber mostrado que por lo menos el doble de esa cantidad la está exportando mensualmente. Es toda una política de Estado, pero tenemos los elementos más importantes: la tierra y el que sabe trabajar.
Muy bien, una buena política agraria, apostarle al campo. Y una segunda pregunta que surge frente a algunos candidatos que dicen que dejar de apostarle al petróleo y a los hidrocarburos es una buena iniciativa, aunque muchos analistas financieros dicen que esto es una completa locura, pues Colombia depende sí o sí de la importación del petróleo. Desde su punto de vista y su experiencia financiera, ¿esto podría llegar a ser una realidad? Es decir, que Colombia no dependiera únicamente del petróleo.
No, lo que Colombia debe aprender es que lo importante es diversificar. Diversificar. Todos los estudiantes, todas las personas que estén haciendo empresa deben entender que lo más importante es aprender a diversificar. ¿Qué quiere eso decir? Que hace 20 años, todo el mundo que quería hacer plática ponía un sitio en su casa y alquilaba unas películas y las, perdón, y compraba unas películas y las alquilaba, el Betamax o el VHS. Hoy, ¿cuántas personas alquilan películas? Ninguna. Hace 20 años o 25 años el negocio de moda era regalarle un CD a cualquier persona. ¿Cuántas empresas de CD existen hoy en Colombia? Ninguna. Entonces aquí el punto es este: hombre, si tenemos un producto, generémoslo y exportémoslo, pero diversifiquemos, maestro. Vamos hacia la agroindustria, vamos hacia los aguacates, vamos hacia otros productos, porque el día que se nos acabe el petróleo o el día que el petróleo ya no sea un producto apetecido en el exterior, no vamos a tener que ofrecer. Entonces la idea es diversificar. Las cosas no pueden ser o es blanco o es negro. No, las cosas tienen que ser: si esto está produciendo, dejémoslo que esa mata crezca hasta que se acabe, pero mientras tanto vamos mirando qué otros productos podemos generar. No es acabar el petróleo ni es dedicarnos solamente a la agrícola, sino buscar una diversificación de la oferta que podemos hacer para hacer más crecimiento, para aprovechar toda la tierra que tenemos desaprovechada y sobre todo para posicionarnos a nivel mundial como una potencia exportadora de alimentos.
Muy bien, doctor Guillermo Fino, muchísimas gracias por sus opiniones también.
Me pasé un poco de tiempo, pero
tranquilo, no, tranquilo, doctor, acá estamos siempre muy pendientes y muy complacidos de poder contar con toda esa experiencia y todo ese conocimiento que tiene en este caso el doctor Guillermo Fino para este ciclo de conferencias en el marco del Día del Negociador Internacional para este nuevo año 2022. Así que pues qué grata sorpresa saber, doctor Guillermo Fino, que es usted el que abre este ciclo de conferencias.
Muchas gracias.
Lo dejo invitándolo para que nos regale un gran saludo para todos los estudiantes de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana en esta semana, que pues es una semana de celebración para ellos.
Sí, pues para todos los estudiantes de la facultad, ustedes han sido una facultad que ha ido creciendo con el tiempo, que hoy es un orgullo de la Universidad Republicana, de una Facultad de Finanzas y Comercio tan sólida como la que tenemos, con una estructura de profesores muy, muy conocedores, y sobre todo entendemos muchísimo el esfuerzo especial que ustedes hacen para estudiar de noche, estudiar de día, ir hasta sus casas, ir hasta sus trabajos y volver. Ese tipo de personas son las que están llamadas a transformar a Colombia. Son las personas que no les importan las dificultades. Lo único que les importa es aprender a superar las dificultades. En eso debemos ser resilientes. En eso tenemos que creer que es nuestra capacidad la que nos va a permitir salir adelante. Y que todo ese ejercicio que ustedes están haciendo para triplicarse, estudiando, viviendo y trabajando, es un esfuerzo que el país en algún momento les agradecerá cuando salgan con sus conocimientos, se dediquen a trabajar con las empresas que pueden generar más exportaciones, pero sobre todo si son emprendedores. Lo más importante hoy en día es aprender a emprender. Muchas gracias por haber invitado. Hasta luego.
A ustedes, gracias también por acompañarnos allí en sus casas. Les agradecemos siempre por estar aquí con estas charlas especiales, virtuales o presenciales que organiza la Corporación Universitaria Republicana. La invitación a esta hora para que estudie, ¿por qué no?, Finanzas y Comercio Internacional con nosotros de manera presencial. En 10 semestres usted podrá ser profesional en Finanzas y Comercio Internacional. Visita nuestra página web urepublicana.edu.co o comunícate con nosotros vía WhatsApp al 321-301-7196. Es momento de cumplir tu sueño. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Síganos en todas las redes sociales. Les invitamos a que no se desconecten de esta radio universitaria y continúen con toda nuestra programación especial en www.republicanaradio.com. Nos encontramos en una próxima oportunidad.
Republicana Radio.
Educación, información y cultura.
Republicana Radio.
Lo mejor de la música en la web.
La voz universitaria que tú quieres.
¿Quieres escuchar? Radio Universitaria.
Síguenos en Instagram como U Republicana Radio.
U Republicana.
U Republicana.
Radio.
Recuerda, U Republicana Radio en Instagram.